Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
El insomne Ricardo Ruiz, Mar del Plata, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien por acá? ¿Todo muy bien?
Bueno, un millón de umbrales, anuncié que íbamos a hablar de los usurpadores, de los ladrones del cuerpo, ¿no?
Así es, vamos a hablar de una película que fue una remake, pero principalmente la traemos también como un homenaje a un gran actor que nos dejó hace poco, me refiero a Donald Sutherland, un actor que bueno, se ha prodigado muchos géneros, en el fantástico le tenemos especial cariño porque ha participado en muchos títulos, principalmente en este que voy a nombrar, y bueno, casualmente una de sus últimas películas está en Netflix, es una adaptación de un relato de Stephen King, es El teléfono del señor Harrigan. Y Donald Sutherland yo lo veo como esos actores que ya estando mejoran una película, ¿no? Creo que claro. Tiene una presencia actoral como, por ejemplo, se me ocurre más Von Sydow o Christopher Lee, ¿no? Que ya uno lo ve, se impone respeto al personaje y creo que acá esta película es uno de sus grandes papeles, ¿no?
Sí, o Michael Caine sería otro ejemplo también, ¿no? O sea, ya de secundario.
Michael Caine, sí. Que pueden hacer personajes silenciosos y eso, y bueno... Nos dejó hace poquito, ya era un actor bastante grande. Y bueno, vamos a presentar primero esta historia. Esta película surge de un cuento del año... Una novela corta, mejor dicho, un relato de ciencia ficción, de un actor que se llama Jack Finney, que se dio mucho... Más que nada se dedicó al género policial, aunque hizo algunas obras de ciencia ficción. Dos de ellas están editadas en castellano. Una es esta, que se la conoce como... la invasión de los ladrones de cuerpos o los invasores de cuerpos, y otra de sus novelas es Ahora y Siempre, una novela también sobre con viajes en el tiempo, muy buena, y se ve que cuando salió fue un éxito porque dos años después Don Siegel, nada menos que un director como Don Siegel, la adapta a la primera versión que tiene esta historia en el cine de 1956 con este título, ¿no? Uh-huh. Y que realmente es una película de culto. Nosotros vamos a hablar de la remake de 1978, pero ya en el 56 esta película tenía su primera adaptación. Y creo que después de La Guerra de los Mundos, es el relato de ciencia ficción que más veces se ha adaptado, porque por lo menos hay cuatro versiones oficiales e incontables versiones no oficiales.
Sí, no oficiales, hay varias que son, se les acercan, sí, es así.
Bueno, la trama del relato, después vamos a ver la diferencia con la película, es bastante sencillo, nos cuenta cómo una pequeña ciudad de California es invadida por unas semillas que llegan del espacio, estas semillas de noche dan forma a unas vainas que van a reemplazar a los humanos, a las personas que están cerca durmiendo, ¿no? Las reemplazan en el sentido de que se replican, pasan a tener la forma humana y pasan a tener todos los recuerdos y las vivencias de las personas a las que están replicando, pero totalmente carentes de emociones, ¿no? Y así poco a poco van reemplazando a todos los seres humanos, entendemos, de primero de este pequeño pueblo y después de la Tierra. Lo interesante de esto es que, y en similitud con La Guerra de los Mundos, que es también una invasión alienígena extraterrestre, es que acá no es a los tiros. Acá claro. Se invade de forma silenciosa y va haciendo claro. Un reemplazo. Con lo cual, creo yo, que da más miedo todavía, ¿no?
Claro.
La Guerra de los Mundos es más algo de a ver cómo nos defendemos. El enemigo está a la vista.
De todas formas, en el original de La Guerra de los Mundos, un detalle que generalmente no se habla mucho, es que la invasión viene de adentro de la Tierra, de abajo de la Tierra, y no viene del cielo,
sí,
¿no? Eso es interesante.
Es así. Es intraterrestre,
exactamente. Y en este caso, digamos que estamos hablando ahora, no habría efectos digitales ni visuales de ningún tipo, porque lo que ocurre es que la gente, cuando es invadida, sigue igual que antes, pero cambia a su interior.
Exacto. ¿Qué pasó? Bueno, esta película, como dijimos, fue muy exitosa en su primera versión. En el año 78 llega esta segunda versión, este primer remake, en manos de Philip Kaufman. Philip Kaufman es un director que por ahí es más conocido por como películas que nominadas al Oscar, como La insoportable levedad del ser o Henry June. Pero también, para los que estamos en el fantástico, es el guionista de Los cazadores del arca perdida y de Indiana Jones y la última cruzada, con lo cual... ha tenido un rol importante, no tenía una carrera por ahí tan prolífica, pero sí ha tenido algunos títulos importantes. Creo igual que estamos ante, por ahí, lo que sea su mejor película o una de las mejores, porque era muy difícil hacer una remake de una historia tan tan conocida, tan clásica, y hacerlo muy bien y adaptarlo a ese momento, ¿no?, de 1978. Pero bueno, la película fue un proyecto de un productor, lo contrata él, y bueno, salió esto que, visto hoy, ¿cuántos años, Pablo? 30 años después, 30 y pico de años, casi 40, diríamos, ¿no?
Casi 40.
Más de 40 años, sí, sí. Realmente es una película de culto, tanto como la primera versión.
Sí, y cuenta con muy buen elenco, ¿no? Además de Donna Sutherland, ¿no? Aparece Jeff Goldblum ahí, Leonard Nimoy también.
Sí, tenemos a Jeff Goldblum, a Brooke Adams, que es la mujer protagonista, que por ahí no está recordada, pero bueno, por ejemplo, estuvo con David Cronenberg en La Zona Muerta, ha tenido bastante también trabajo en el cine fantástico. Leonard Nimoy, con su presencia siempre también enigmática, ¿no? Uh-huh. Leonard Nimoy, para los que no lo ubican, el señor Spock en Star Trek,
Spock,
¿no?
Claro, el señor Spock.
Y un muy joven Jeff Goldblum también, haciendo un personaje, y este sería el cuarteto protagonista. La historia es similar a lo que yo conté del cuento. El tema que tiene dos grandes diferencias, que es lo que se ha remarcado siempre como los valores que se le dio a este nuevo gobierno, ¿no? Está ambientada en San Francisco. San Francisco, una ciudad que hasta ese momento, recordarás por la serie de televisión, ¿no?, La calle de San Francisco, sí, y tantas otras películas, era como una ciudad distinta en Estados Unidos, algo más, no sé si más cultural, pero...
Sí, pero perdón, en los años 70 San Francisco era no solamente a nivel cultural, no solamente del tema hippie, sino la revolución sexual era el centro, uno de los centros, la revolución sexual, o sea, toda la liberación gay, toda la militancia gay se estaba dando en San Francisco de una forma sorprendente, todo eso... Se frenó cuando apareció el SIDA, obviamente, ¿no? Quedó frenado, pero estaba un desarrollo impresionante. Entonces era vista como algo distinto del norteamericano promedio.
Claro, acá la San Francisco que se empieza a mostrar a partir del minuto uno, la película, cuento solamente el principio, nos muestran que de un planeta empiezan a llegar estas semillas, con lo cual ya sabemos quién es el enemigo en el primer fotograma de la película. No. A partir de ahí, nuestro protagonista, que también no es un detective, no es un policía, nada, ¿no? El personaje Benel, interpretado por Donna Sutherland, sino que es un inspector de sanidad municipal. Claro. Algo muy, muy raro, pero muy, muy interesante.
O sea, es una autoridad municipal. Una autoridad municipal para tratar de detener una invasión de extraterrestre.
Claro, que se empieza a dar cuenta de esto porque una empleada de él, una amiga y empleada de él... detecta que su marido lo ve distinto a partir de haber recogido una flor que cayó, que son estas plantas. Es la gente que empieza a detectar cambios en la gente muy cercana, ¿no? Uh-huh. Es la manera de identificar esta invasión. Y lo que yo decía con respecto a San Francisco, que se ve una San Francisco muy muy desarraigada, muy desapacible, ya no es... apunta mucho a la deshumanización de las grandes ciudades, uh-huh, esta película, ¿no? Lo vamos a ver permanentemente, incluso antes de que la gente empiece a infectarse o a ser reemplazada, ¿no?
Perdón,
porque
es una metáfora, digamos, como toda idea de ciencia ficción o de fantástica, es una metáfora para hablar de otras cosas, de la ciencia ficción, pero siempre nos está hablando del presente también. Y en este caso, al comienzo, digamos, en los años 50 y pico, era... el miedo al comunismo, al McCarthy, ¿no? La idea de que los comunistas te van a absorber el cerebro y te van a, ¿no?, van a poner a robots por vos. Pero en el año 78 era otra la metáfora, era como estás diciendo vos, era otra metáfora de que la gente va cambiando, se va insensibilizando, se va deshumanizando.
Se va deshumanizando, y también, por ejemplo, el personaje de Leonard Nimoy, que se presenta como un psiquiatra y finalmente es un gurú de autoayuda, hay mucha crítica a eso. En un par de escenas se las muestra como muy risueñas, como diciendo, hay una reunión, por ejemplo, donde este gurú va a presentar un libro, está lleno de gente, ¿no? Había un auge en ese momento muy completo de eso. A mí la visión que muestra esta San Francisco así tan deshumanizada me hace recordar a películas como de la misma época y que hemos traído esta columna, como Soylent Green, que en castellano, ajá, era Cuando el destino nos alcance, que vemos una sociedad muy muy empobrecida, muy que nadie ayuda al otro, ¿no? Que la gente está en la calle, como triste, ¿no? Un clima gris, la fotografía muy gris.
Bueno, pero y otra
la cámara en mano que va mostrando persecuciones. Bueno, es algo muy alejado de la ciencia ficción tradicional.
Otra película que trajiste hace muy poco, Late Night with the Devil, ¿no? Que es ese aquel show con una niña poseída. Al comienzo de esa película se dice que en los 70 hubo una gran crisis de Estados Unidos en la autoridad, entonces aparecen los cultos y los autoayudas y los gurúes, ¿no? Y bueno, un poco me estás diciendo eso también, ¿no? De alguna forma.
Es un poco eso, se va a ver. Yo, como, bueno, siempre que presento estas películas las vuelvo a ver y veo que no ha perdido nada de eso. Mirá, es una película que costó 3,5 millones de dólares, hoy no sería nada, ¿no? Hoy ningún actor cobraría menos de eso. Y recaudó 25 en su momento, fue un éxito. Hay algo muy interesante, si bien hablamos de que no era una época que había efectos especiales, los pocos que tiene esta película son excelentes, ¿no? Todos efectos prácticos, efectos más que nada de estos cuerpos que se van formando o estas larvas que van dando forma a los humanos. Y claro, al ser efectos prácticos, no, siempre digo, ¿no?, que lo digital, el tiempo le juega una mala pasada, y a veces el efecto práctico no. Se ve más realista, y no hace falta más nada, no hace falta más que ver estos cuatro personajes que integra este grupo, en el que está el personaje de Donald Sutton, el personaje de Leonard Nimoy, que van tratando de averiguar qué pasa y tratando de escaparse, ¿no? Y ya sabemos que van a tener un destino quizás trágico, ¿no? Porque vemos que es luchar contra un sistema, que este sistema que están implantando estos extraterrestres, que cada vez crece más, ¿no? Cada vez invade más personas. Y ¿qué podrán hacer ellos siendo apenas cuatro personas? Bueno, ahí está el desafío para el televidente que presenta la película.
Claro. También es otra metáfora, podría ser de la droga, por ejemplo, ¿no? La idea de algo que va cambiando las personas, por ejemplo, ¿no? O sea, la persona que se vuelve adicta. Pero digo, insisto, son metáforas para que pueden dar pie a muchos contenidos.
Sí. Recordarás, Pablo, que también trajimos Estados Alterados, esta columna, una película que también hablaba un poco del efecto de la droga, ¿no?, y de la privación sensorial y de alcanzar estados alterados de conciencia. Todo tiene un poco de relación en la época, ¿no? Todas películas de los fines de los 70 y principios de los 80 que tratan más o menos este tema.
Sí, en los 70, quiero recordar también, hubo la segunda de aquella de los zombies, de este hombre, y donde, creo que fue a los fines de los 70, ¿no? Si no me equivoco, estoy equivocando.
¿Cuál?
La de los zombies que están en un supermercado, digamos.
Sí, creo que del 78.
Claro.
La segunda o tercera de la saga de Romero.
Es la segunda. De Romero, creo, de Romero. Sí. Y entonces lo que quiero decir es que también él, cuando en la década de 70 pone a los zombies, la gente se zombificada por el consumo, ¿no? Totalmente anestesiada por en un gran shopping center, digamos, de consumo, ¿no?
Exacto, e incluso hay algún dato que se ha discutido, si esta película es una remake o es una secuela, ¿no? ¿Por qué se planteó en un momento que era una secuela del original? Uh-huh. Bueno, primero por el guiño que Don Siegel hace un cameo en esta película, el director de aquella película hace un cameo de un taxista. Y el protagonista, que justo lo tenía anotado y no recuerdo el nombre, el protagonista de la película original, pero bueno, igual cuento, hace un cameo como un personaje que aparece en determinado momento, se tira sobre el auto de Donald Sutherland y dicen, han vuelto, están acá, ¿no? Es como que da voz de alarma. Alguno dice, pero si es el mismo personaje de la película anterior, quizá que está en esta, muchos años después, diciendo que vuelve la misma invasión, ¿no? Con lo cual siempre está esa curiosidad de si es una secuela o si es una remake, ¿no?
Claro.
Lo cual la hace más interesante.
No, y aparte yo leí en algún lado que esta película se basaba en partes iguales en la película y en la novela, como que había vuelto a la novela original, a la novela corta original. Eso es lo que leí, pero bueno.
Sí. Esta película, como conté, tuvo dos versiones más. Una creo que era del 99, 2004, de Abel Ferrara, que está bastante interesante.
Sí, se me
y una más reciente, el 2007, con Nicole Kidman y Daniel Craig, pero tuvo algunos problemas esa película, cambiaron el director, cambiaron de guionista, incluso participaron las hermanas Wachowski en la misma, pero bueno, no tuvo tanto éxito. Pareciera que cada nueva adaptación va a perder un poquito, ¿no? La del 50, para todos la del 56 es el clásico, pero para las generaciones más más nuevas que vinimos después. Uh-huh. Esta fue una de las películas de nuestra infancia y adolescencia. Esta, con respecto a la ciencia ficción.
Esta película funciona mucho, funciona muy bien, aparte de lo que genera es terror. La de Abel Ferrara, yo recuerdo haberla visto y bueno, no me fascinó tanto, aunque tiene algunas cosas medias asquerosas la de Abel Ferrara, estaba hecha en una especie de coso militar. Y después la cuarta, esta que decís de Nicole Kidman y Daniel Craig, de nuevo, ahí aparece una cosa como más cómica o de comedia, en fin, y aparece la idea esa de que qué pasa cuando te están cambiando, tu esposa no es la misma, va cambiando, ¿no? O sea, cambia. Y todo el mundo es correcto, pero deshumanizado, ¿no? Todo el mundo es correcto, pero es...
Intentaron explorar otras cosas. O sea, que esta película también tiene de esas primeras escenas que se han visto mucho después en el cine, de humanos siendo perseguidos por otros humanos, uh-huh. no por criaturas extraterrestres, ¿no? Uh-huh. Acá, como la persona la misma... y se ven grandes persecuciones por los muelles, por distintos lugares de la ciudad de San Francisco. Después se ha visto mucho en las películas de zombies, cuando los zombies son rápidos, cuando los zombies no son lentos, sino que corren, de ver a varias personas siendo siendo perseguidas, ¿no? Esta es una de las primeras películas que ha tenido esto de la cámara en mano, ¿no? Muchas después se han inspirado en esas escenas que vemos a Donald Sutherland y sus compañeros acá siendo perseguidos por grandes oleadas de personas que son estas cambiadas por las vainas, ¿no?
Perfecto, perfecto. Bueno, entonces quedó presentada aquí esta recomendación en un millón de umbrales, ¿no? La invasión de los ultracuerpos, la invasión de los ladrones de cuerpo.
Los ladrones de cuerpo. Tiene muchos títulos.
Tiene muchos títulos, y ninguno es el que yo recuerdo que haberla visto, porque no sé, son muchos títulos. Pero bueno, es esa de los usurpadores, de los ladrones, en fin, de cuerpos.
Sí, y si me dejas un dato final... Sí. Esta película forma lo que yo llamo una trilogía de remakes de los 70 y 80 que fueron muy buenas, y las otras dos serían La Cosa de John Carpenter, que también adaptó un clásico de los 40 y los 50, y la otra sería La Mosca de David Cronenberg, que también trajo la ciencia ficción clásica a la década del 80, ¿no? Sí. Tres películas que son remakes, pero son tan buenos y en algunos casos superan algunos aspectos de las películas originales.
Sin duda, a mí La Mosca es impresionante cómo funciona esa película. La original es muy buena, ¿no? Pero esa es impresionante, uh-huh. la de Cronenberg. Y la Cosa también, La Cosa fue, no sé, hace mucho que no la veo, pero La Cosa estaba buena. Ricardo Ruiz, gracias por estar en La Máquina de Pensar, te mando un gran abrazo y buen fin de semana.
Buen fin de semana y seguimos en la próxima columna, Pablo.